levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Alabo al Señor en mi corazón por esta oportunidad que Él nos concede de estar en comunicación contigo. Ahí donde estás, nosotros desde acá, este mensaje, por la providencia de Dios, ha llegado a tu vida. Y digo ha llegado porque va a ser en el tiempo que tú escuches esta palabra. Y Dios va a usar el medio, ya sea la televisión, nuestra página, la radio, el medio que sea. Dios ha querido que esta palabra llegue a tu vida para bendecirte, porque el Dios que te creó en Cristo Jesús como una nueva creación envió al Espíritu Santo y ha provisto todo para que tú seas edificado, para que la palabra que sembró en ti permanezca y dé fruto para vida eterna. Él ha prometido no solamente salvarte, sino conducirte como un padre a un hijo a través de todo sendero, de acuerdo al propósito que Él tenga contigo hasta el fin. Nosotros simplemente somos instrumentos para alimentarte. Nos sentimos muy contentos de poder hacer para Dios esa obra. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como hacemos siempre, como congregación, te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, la porción bíblica en esta ocasión se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 2, los versos desde el 11 hasta el 13. Levítico 2, 11 al 13 dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. El Señor en su misericordia nos sigue enseñando acerca de su deseo y de su preferencia en cuanto a lo que debe ser una ofrenda para Él. Hemos hablado de las tres medidas de levadura y estamos estudiando acerca de esto. Hablamos al principio de la sal, de lo que significa la sal. Dijimos por qué el Señor no quiere nada que esté leudado en la ofrenda. La levadura en la Biblia es un tipo de pecado, de iniquidad, de hipocresía, de maldad. Representa lo que se descompone, lo que se fermenta, y Dios no quiere nada de eso en su ofrenda. No solamente nos estamos limitando a hablar de la ofrenda como lo que le traemos a Dios cuando adoramos en un servicio de culto, sino lo que es nuestra vida. Nuestra vida es una ofrenda a Dios. La palabra adoración en la Biblia no se limita a cantarle a Dios. No se limita a traer los diezmos al Señor o las primicias. La palabra adoración en la Biblia es una palabra muy amplia en significado. Es una palabra que incluye todo lo que es servicio a Dios. Diga servicio a Dios. Entonces, estamos estudiando acerca de la levadura y estamos hablando de las tres medidas de levadura. Jesús habló de tres medidas de levadura. En Lucas 12:1, Jesús habló que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué cosa? la hipocresía. Amén. Y hemos hablado acerca de esa medida de levadura. Es el espíritu religioso. No es sincero, porque es hipócrita, es engañador. Siempre está ocultando lo que es y proyectando lo que no es. Que Dios nos libre del espíritu religioso que está en todos nosotros. Cuando queremos librarnos del espíritu de los fariseos, de la levadura de los fariseos, le tenemos que orar a Dios: Señor, Señor, líbrame aún de mis buenas obras. Porque las buenas obras nuestras siempre están manchadas con egoísmo, egocentrismo, malas motivaciones. Y Dios nos está predicando eso porque Él quiere hacer de nosotros hijos de Él sin mancha en una generación mala y perversa. Si hay algo que Dios ama es la pureza. Los puros verán a Dios, dice la Biblia. Los puros verán a Dios. Amén. Cada vez que usted vaya a adorar a Dios, vea su corazón, mire por qué usted lo está haciendo. Y si usted ve que lo está haciendo con un mal motivo, apártese inmediatamente, apártese inmediatamente. Jesús dice: si usted ayuna, no haga como los fariseos. Usted ayuna, lávese la cara. No muestre, que no hable que está ayunando, que nadie lo sepa. Nadie lo tiene que saber, es su padre que lo tiene que saber. Porque usted lo está haciendo para Él. No proclame, no toque trompeta diciendo: estoy ayunando, yo oro 3 veces al día, yo ayuno, yo hago esto. Yo no diga nada de lo que usted hace. Hay personas que hasta interrumpen el servicio, les encanta hablar de lo que ellos hacen. Eso es fariseísmo. Cállese la boca. Su padre que lo ve en secreto lo va a recompensar en público. Dios habla por los que callan. Calle y deje que Dios hable por usted, que Dios dé testimonio acerca de usted. Amén. Amén. Y usted siempre vive humillado delante del Señor. Eso es lo que enseña mi Biblia. Nadie que se crea bueno, justo o que ha logrado mucho tiene gracia delante de Dios. Dios da gracia a los humildes. Es interesante que nadie se merece la gracia, pero Dios se la da al humilde. ¿Por qué al humilde? Porque el humilde de espíritu reconoce su pobreza y se aferra a la provisión de Dios. Pero el espíritu de la levadura de los fariseos se cree buena. Siempre destaca sus dones, aunque no sean de él, son de Dios. Aún nuestro celo religioso puede estar contaminado. Hay que siempre decirle: Señor, ayúdame, ten misericordia. Ten misericordia. Podemos detenernos aquí en la levadura de los fariseos y decir tantas cosas. Los fariseos ponían carga sobre los demás. ¿Saben ustedes el espíritu correcto? El espíritu correcto es que si Dios pone demandas sobre mí, que son grandes, esas demandas son para mí. Y cuando usted tiene el Espíritu de Cristo, usted no le pone las demandas suyas a los demás. Usted tiene misericordia. Y usted dice: a mí Dios me ha puesto una demanda bien grande. Y tengo mucho celo por Dios. Pero yo voy a tratar de que llegue en medida a los demás para bendecirlos. ¿Amén? Y no, y usted tiene el Espíritu que usted exonera de culpa a los demás. Porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Amén? Multitud de faltas. Delante de Jesús no se podía criticar a nadie. Criticaron a María. ¿Y qué dijo el Señor? Ella ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Toda persona, aquella mujer que vino, la estaban acusando delante de Jesús. Y él dijo que el que de usted esté libre de pecado, tire sobre ella la primera piedra. Delante de Jesús no se podía criticar a nadie. Porque siempre se acaba una virtud de esta persona. Él es abogado de los que no se defienden. Pero el espíritu fariseo siempre está acusando a los demás. Y poniendo cargas sobre los demás. Y exigiendo de los demás. Y esperando de los demás. El espíritu de Cristo es distinto. El espíritu de Cristo perdona. Perdona, exonera, cubre de pecado. Amén. Fue la actitud de Sem. Cuando vieron cuando vieron a su padre desnudo, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Cam? Lo que hizo fue exponer la desnudez de su padre. El religioso hace eso, siempre está criticando a los demás y señalando las faltas de los demás. ¿Saben ustedes por qué? Porque en el espíritu religioso Yo viví en medio de la religión por muchos años. Y las malas noticias eran buenas noticias. Por ejemplo, cuando se decía que un pastor cayó en adulterio, aparente, ese era el tema. O cualquier persona, hermano, que cayera. Y en un sentido se sentía una alegría por dentro. Porque era como que estamos compitiendo y el que venía cerca de mí, que estaba, me estaba alcanzando, cayó. Significa que yo corro más que este. Ahora luzco yo más porque ya él no puede hablar de mí, ya él no puede competir conmigo, ya él se ve como un caído, ya perdió su reputación. Así que yo, como yo no he caído, entre comillas, yo me siento así es. Y se sentía como una alegría cuando alguien caía o cometió un error. Porque ese era el espíritu, porque hay una competencia espiritual, hay una competencia que yo soy mejor que tú. Cuando debiéramos de llorar cuando un hermano cae. Porque si un hermano cae, significa que el cuerpo de Cristo ha sido lastimado, herido. Eso le hace daño a todos y le hace daño a la causa de Cristo. Amén. Y cuando ve usted a alguien caído, no diga nada, tírale el manto encima, cúbrele la desnudez para que nadie lo sepa, porque no solamente perjudica al hermano, sino que hiere a Cristo, y contra el amor estamos pecando. Ese es el espíritu de Cristo. Eso es sal, hermanos, porque la sal preserva, la sal cuida. La sal hace que permanezca lo bueno. Que Dios nos libre de este espíritu. Siempre en la iglesia debe estar el espíritu de Cristo. Hay lugares donde nadie se atreve a decir yo pequé. Porque decir yo pequé significa que lo van a crucificar como Jesucristo. En la iglesia tiene que haber un ambiente donde los pecadores puedan venir y decir he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Perdóname y límpiame la sangre de Jesús, porque este es un hospital y yo he venido para que el médico, el único sano, Jesucristo, me sane. Pero en el espíritu religioso nos creemos buenos y justos y nadie se atreve a decir, hermano, yo caí, hermano, yo fallé, hermanos, oren por mí, yo le he fallado al Señor. Tiene que haber ese ambiente en la iglesia. La iglesia es un hospital. Todos estamos enfermos. Y el único sano es Jesucristo. Y la única medicina es Él. Y esa puerta siempre tiene que estar abierta, porque ya Cristo la abrió y está abierta de par en par, para que usted venga y lave sus pecados de sus obras muertas y siga adelante y se anime de nuevo en el perdón de Dios y en el gozo de la salvación. Que usted nunca pierda el gozo de la salvación porque es débil. Que nunca se desanime porque es débil. Porque Cristo es fuerte y Él ha vencido por usted. Y eso es lo que enseña el bendito Evangelio del Señor. Sepamos humillarnos. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. No andemos más en engaño y mentira. No ocultemos más los harapos de nuestra vergüenza. Cuando algo está podrido, se guarda. A medida que pasan los días, el olor es más fuerte y la podredumbre es más fuerte. Y por eso es que los que guardan sus pecados son delatados. ¿Saben por qué? Porque mal olor los delata. Cuando usted guarda algo de mal olor, tarde o temprano va a salir. Por más que usted lo oculte, puede meterlo en una caja fuerte y puede ponerle llave y va a salir el mal olor. Es mejor decir, mire, tengo un problema, ore por mí. Eso, hermanos, Dios da gracia a los humildes. Cuando usted es humilde, usted reconoce que usted falló, que usted es débil, eso lo levanta. ¿Qué es lo que hace delante de nuestros ojos la diferencia entre Saúl y David? No era que Dios amaba más a David que a Saúl. No es eso, hermano. De hecho, a Saúl se le dio la misma oportunidad. Dios le dijo a través de Samuel: si tú obedeces mi palabra, yo te voy a dar una posteridad y tus hijos se van a sentar en el trono. Se lo dijo. Pero claro, no fue elegido por Dios, fue elegido por el pueblo. Eso es otra cosa. Pero David no solamente era amado por Dios, tenía el corazón de Dios. Cuando fallaba, lo reconocía. Estaba más interesado en la gloria de Dios que en su reputación. Y usted lo lee en el Salmo 51. Él decía: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en el juicio y yo pecador. Cuando usted va frente a un juez y usted siendo culpable se declara inocente, usted está diciendo que el juez que lo está acusando es el culpable. Y cuando usted se cree bueno, usted está diciendo que Dios es malo. Por eso David decía que tú solo seas reconocido justo en el juicio. Por eso confieso mi pecado, para que tú solo seas el justo y yo el pecador. Que Dios nos dé siempre ese espíritu que reconoce. hay tantos daños que nos hacemos en nuestra vida espiritual y se perpetúa el mal por años y años y años y años. Pues no decir, yo pequé, hay engaño en mi vida, tengo un problema con esta situación, soy murmurador, soy criticón, soy dado al vino, soy dado a esto. Nunca un alcohólico dice que es alcohólico, nunca lo dice. Hay problemas con reconocer que es alcohólico, porque ama tanto el alcohol, su cuerpo ya se lo pide y no dice, yo tengo un problema, déjame buscar ayuda. Entonces hay que tener esa percepción para oír al Espíritu cuando nos dice, necesitas ayuda. Amén. Yo no he venido aquí simplemente a darte revelación acerca de los fariseos. El propósito de este mensaje es que se acabe ya en la iglesia la levadura de los fariseos. No queremos la hipocresía en el culto de Dios. No queremos el engaño en el culto de Dios. Hay que sacarlo. Preferimos todos ser débiles, hasta llorar, hasta secarnos nuestras lágrimas, llorando en nuestra debilidad, pero aferrados de la potencia de Cristo. Y si en tu corazón hay eso, mi hermano, ahora mismo arrepiéntete y corre hacia la cruz, corre hacia Jesús para que Él te cure, porque Él puede hacerlo. Basta ya, basta ya. Dice el Señor, basta ya. No es necesario ocultarnos en las hojas de higuera y en los árboles del huerto. Salgamos a oír la voz al que nos llama. A decir, aquí estoy, Señor, necesitado, pobre, cuitado. Soy lo que soy, pero envíate desde el cielo a Jesucristo. Él es mi justicia. Él me lava de mis pecados, me viste con su justicia y pone el óleo en mi cabeza para que sean limpios siempre mis vestidos y en mi cabeza siempre hay aceite. Es tiempo ya. La voz de Dios, la voz profética grita a ustedes y a los que están en las naciones, tiempo ya, es tiempo ya, es tiempo ya de que la gente conozca el verdadero evangelio a través de los que creen a ese bendito evangelio. Es tiempo de que la sal deje ya de perder su sabor. Es tiempo ya de que la sal sea hollada por los hombres. Es tiempo ya de que haga su trabajo de preservar un mundo malo y perverso. Es tiempo ya. No hay nada que apele más a los hombres perdidos que el amor de Cristo. No hay nada más. No hay nada más. Nunca. La palabra de Dios dice que en los últimos días vendrán blasfemos. Blasfemos. Antes por lo menos la gente no creía en Cristo, pero respetaba a Cristo. Ahora firman película diciendo que era un adúltero con María Magdalena. Y hay una que va a salir por ahí, que es la blasfemia más grande de este siglo. Que no me atrevo ni a decirte lo que van a insinuar en esa película. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué tanto blasfemos? ¿Saben por qué? Porque los que deben defender con una vida semejante a la de Cristo, a Dios, no lo están haciendo. Cuando los de Hollywood ven tantos escándalos de los obispos y tantas barbaridades en la iglesia, y la iglesia ordenando homosexuales, y no porque esté en contra de los homosexuales, sino de la conducta que está en contra de la voluntad de Dios, la gente deja de respetar. Antes por lo menos se había respeto. No creo en nada de Cristo, pero respeto. Ahora no hay respeto. Hay blasfemia. Y el que es de Dios, el que es de Dios tiene que sentir en su corazón. En su corazón. Yo quiero decirte, mi hermano, que tu profesión es ser cristiano. Esa es tu profesión, ser cristiano. Y tú tienes que defender tu profesión como Jesús la defendió delante de Pilato. Así lo dice Pablo. Defendamos nuestra profesión como Jesús defendió su profesión delante de Pilato. ¿Qué hizo delante de Pilato? Guardó silencio mientras lo acusaban. Con dignidad. Supo callar cuando había que callar. Y supo defender cuando tuvo que defender.
Cuando Pilato le dijo, a mí no me haces caso, no me oyes a mí, no me contestas a mí, no sabes tú que yo te puedo condenar o te puedo perdonar. Ahí no podía callar. Le dice, un momentito, tú me estás diciendo a mí que tiene autoridad sobre mí. Tú no sabes quién tú eres ni quién yo soy. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que el Padre que está sobre todo te la dé. Y el que te entregó a ti, el que me entregó a mí, tiene mayor pecado que el que tú mismo tienes. Los hombres de Dios saben cuándo hablar y cuándo, saben cuándo callarse. Y cuando Caifás hacía su simulacro delante de todos con testigos falsos, él estaba en silencio hasta que le dijo, te conjuro por el Dios vivo que me digas, eres tú el Cristo. Y ese que le dijo a sus seguidores, no se avergüencen de mí, ahora no podía callar. ¿Tú quieres saber quién yo soy? Yo soy el Cristo. Y desde ahora vas a ver el cielo abierto. Y un día tú me verás a mí venir en las nubes del cielo. Y Apocalipsis dice que lo que los traspasaron lo verá. Caifás lo verá aquel día. Y sabrá que ese humilde nazareno era el Hijo de Dios. Yo quiero decirte, ¿cuál era la opinión que se tenía de Jesús? La opinión del Padre fue, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La opinión de Gabriel fue, le dijo a María, y de ti saldrá el que será el Santo de Dios. Y el testimonio de los demonios era, tú eres el Santo de Dios que ha venido antes de tiempo. Y Pilato, me lavo las manos, soy inocente de la muerte de este justo. Y el ladrón en la cruz le dijo al otro, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es inocente. Hasta el diablo daba testimonio de él. Porque nadie vivió como él. Porque representó a Dios. Por eso tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. Yo quiero seguir al nazareno. Que me rechacen por ser cristiano. Que me calumnien por ser cristiano. Que provoque el odio del infierno por ser cristiano. Pero que nunca me digan que yo no soy cristiano. Hace 2 semanas, en un momento bien hermoso con mi esposa, le hice una pregunta que la sorprendí. Le dije, amor, ¿tú crees que yo soy cristiano? Y dice, ¿tú me preguntas eso? Porque no había contexto para esa pregunta. Estábamos en una conversación muy bonita. Y me mira, ¿por qué me dice eso? No, contéstame nada más, ¿soy cristiano? ¿Cómo tú me ves? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Y me dijo, sí. Eres un hombre de Dios, eres cristiano. Entonces le dije, mi amor, si tú me hubieras dicho que no, no solamente me hubiera deprimido, me hubiera ofendido, porque tengo 37 años de profesión por ser cristiano, y si la que iba más cerca de mí no se ha dado cuenta, yo soy un fracasado y debo buscar ayuda de Dios. Cuando mi hijo mayor se extravió, yo salí detrás de él. Lo llevé a un restaurante. Y yo no le huí, no le corrí a mi responsabilidad. Lo confronté y toda mi confrontación era, dime, te fuiste del Señor. Porque tú viste en mí algo que te hizo daño. Te lastimé, no te fui testimonio, dímelo. Pero no se lo dije así, lo dije con amor. Para darle la oportunidad, hijo, dímelo, sé sincero conmigo. Ya yo no puedo resolver el problema porque está en el pasado, pero sí puedo ayudar a muchos si he cometido un error. Gloria a Dios que me contestó de otra manera, porque si no me muero allí mismo. Y llorando me dijo, no hay un hombre sobre la tierra que yo respete más que a ti. Nunca Dios pudo darme un padre como tú. Mi problema no tiene que ver nada contigo ni lo que tú me enseñaste. Tú me enseñaste una fe, ahora Dios me tiene que dar fe a mí para creer lo que tú me enseñaste. Y le dijo, gracias, hijo, yo siempre te dije que Dios no tiene nietos, se te va a aparecer a ti un día. Pero yo no tuve miedo confrontarme con él, a decirle, tu papá fue un cristiano, Yo no le tengo miedo. Yo quiero que me lo digan para mejorar. Porque tengo 37 años por serlo y que no lo he logrado, he fracasado. Y yo quiero correr bien para alcanzarlo. Mi profesión y la tuya es ser cristiano. Se tiene que dar cuenta que trabaja contigo. Sobre todo tu mujer. Tu mujer se tiene que dar cuenta que eres un cristiano. Posiblemente no tenga disgusto contigo. Quizás proteste porque no le da tiempo, porque no le pone atención, porque prefiere el fútbol que a ella. Todo eso puede ser verdad. Eso le pasa a cualquiera. Pero que nunca, nunca vea que tú eres un hipócrita, engañador, miserable, engañador, que eres una cosa aquí y otra allá. Jamás. Que vea que si tú pecas es porque eres débil, pero no porque eres engañador. Por eso la Biblia dice que el que quiere ser ministro, que gobierne bien su casa. Porque la casa es lo primero. Ahí está la primera gente a quienes tú le eres espectáculo al mundo. Y te estoy diciendo esto para esto. Yo juzgo a los hombres por eso. Yo no juzgo a los hombres por tener debilidades, porque todos tenemos debilidades. Yo juzgo a los hombres si teme a Dios o no teme a Dios. Si es íntegro o no es íntegro. Esa es mi manera de evaluar a los hombres. Porque nosotros ninguno pasamos el examen. Todos somos débiles. Todos debiéramos de avergonzarnos de lo que somos. Pero miramos por lo menos respetar a Dios. Por lo menos representarlo en sinceridad de la verdad. Por lo menos. Porque eso lo ama Dios. Dios ama la verdad hasta lo íntimo. De los íntegros es hermosa la alabanza. Integridad para con Dios. Sinceridad para con Dios. Es mejor pasar por un mal rato y decirle a la gente: si yo hablé de ti, yo te critiqué, hermano, perdóname. ¿Te disgustaste? Perdóname. Pero decirle: no, fue sin querer, yo no quise hacer eso, es que fue una mala interpretación. No, tras que fallaste, ahora otra mentira al engaño. Por favor, ya di que fallaste, pídele perdón, ya lo entristeciste con la murmuración. Es peor engañarlo. Dile la verdad. La verdad nos hace libres. Nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. No podemos estar arrastrando las cadenas toda la vida. Ya somos libres en Cristo Jesús. Quitémonos las cadenas. Lo contrario al espíritu del fariseísmo es la integridad de corazón, la verdad, ese espíritu de amor, sinceridad, es la sal. Vamos a la otra medida de levadura. Ustedes saben, Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué? Y de los saduceos. Ustedes van a dar cuenta que la otra levadura también está mezclada con las otras dos están mezcladas con los fariseos. Cuando dice guardaos de la levadura, dice de los fariseos, ahora de los saduceos. ¿Cuál es la característica de los saduceos? Bueno, los saduceos eran la secta o el partido de los sacerdotes, de la aristocracia, de la clase alta sacerdotal. ¿Y en cuál era su característica? Creo que todos lo sabemos, pero vamos a leerlo. Vamos allá. Porque Dios me ha revelado que estas tres cosas, estas tres levaduras, constituyen todo el mal que pueda haber en nosotros, en la iglesia. Lo incluye esas tres medidas de levadura que existieron en aquellos días y también en estos días. Marcos capítulo 12. Dice aquí, 12, Marcos 12,
Dice el 18, 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, versículo 19 de Marcos 12, 12, antes del 13, después del 11, versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejase esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se casase con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será mujer, ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán a casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vosotros mucho erráis. Muy bien. Muy bien. Póngale usted algo a la Biblia ahí en Marcos. Y venga conmigo rapidito a Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 23. Hechos 23. Hechos 23, versículo 8. Hechos 23, 8. Pablo estaba siendo juzgado y él vio que habían fariseos y saduceos. Entonces, con mucha sabiduría, dijo que él era fariseo porque lo fue una vez. Y que él creía en la esperanza de la resurrección. Dice el versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿No creen en qué? No tengo ustedes. Nada que fuese sobrenatural, ni resurrección, ni ángel, ni espíritu. Escuchen, hermanos, escuchen. Ya vimos la levadura de los fariseos, que es religiosa. Son los heradores, los que cuidan la Biblia, la verdad, las tradiciones, para que nadie se aparte. Imagínense ustedes que eran estrictos, que no se lavaban las manos hasta 7 veces, según la tradición de los ancianos, para cuando iban a comer. En fin, bien meticulosos con las letras y las cosas. Los que se representaban el celo y los que se consideraban los preservadores de la palabra de Dios. Ahora está el otro lado. Los saduceos eran sacerdotes, ¿qué eran cosas? Sacerdotes. Y de la alta clase. Este espíritu ha estado en todos los tiempos, pero en este tiempo, porque el mal se ha multiplicado más, en la iglesia está el espíritu de los saduceos. Y saben ustedes, no, el espíritu de los saduceos no está en la iglesia en los chiquitos, en los pequeños. Está en los altos, en la clase alta, en los sacerdotes, aristócratas. Lo primero, mire cómo se manifiesta ese espíritu, que el Señor me hizo identificarlo. Ese espíritu o esa levadura es la que se cree tan sabia que puede decir: estos libros de la Biblia son inspirados y estos no son inspirados. Ustedes, la mayoría, no saben lo que es eso. Pero nosotros, los que hemos pasado por un cementerio, digo, por un seminario, sí sabemos lo que estoy diciendo. Si ustedes supieran, si una cosa que a mí me indigna, porque ahí se me enloquece a mí. Ellos ver estos charlatanes, porque no se puede decir de otra manera, llamados teólogos, se sobreentiende que teología significa estudiar a Dios, pero son ateos. Imagínate, estudian a Dios y no creen en Dios. Es la cosa más absurda. Se llaman teólogos cristianos, pero no creen en la Biblia. Y yo, pero Dios mío, ¿qué hacen allí? Ganándose la vida y envenenando a la gente. Y usted lo ve analizando los libros de la Biblia, como si fuera los libros de Homero, la Ilíada de la Odisea. Y la hermenéutica, que el dios Hermes, porque según Platón, la hermenéutica es las leyes, los principios que rigen la interpretación de los libros antiguos. Y déjame estudiar el libro antiguo a ver qué es lo que significa. Y toma la Biblia como si fuera la Ilíada a la Odisea. Y hablan de la Biblia, hermanos, como si estuvieran hablando de cualquier libro. O sea, cuando la Biblia dice, quita tus zapatos, que el lugar que tú estás, tierra santa, es. Le llaman la alta crítica, la baja crítica, yo llamo la crítica del infierno. Porque tomar la Biblia y analizarla con esa frialdad, como si fuera cualquier cosa, solamente el espíritu con el cual entran a la palabra de Dios es suficiente para ser dignos de condenación. Porque no hay temor de Dios. Perdónenme que hable así. ¿Qué ser humano mortal debe atreverse a venir al libro santo de Dios, a estudiarlo como si fuera un libro de matemáticas? Por eso que yo no estoy de acuerdo con la manera que se enseña a los ministros para enseñarles información bíblica. No me ministra a mí. No estoy de acuerdo con toda la Biblia y dando y dar exámenes. Yo no estoy de acuerdo. Porque usted lo que está tratando de que la gente sepa si estudió o no estudió, o si sabe o no sabe, o si no, y este libro es muy santo, hermanos. No porque sea malo tener un examen, sino porque esa es la manera que usan allá para analizar las cosas humanas, y esto es santo. Hay que entrar con espíritu de santidad. Si usted ven como leen, este libro no es canónico. Ese libro, pues su origen es dudoso, porque en su estilo, pues si usted lee de Isaías hasta el capítulo 40, ahí usted ve que hay un escritor, del 40 al 66 otro escritor, porque el estilo es diferente, hermanos. Y usted analiza aquí las palabras, el estilo, y digo yo, ay, me da náuseas decir eso. Náuseas. Le digo por qué me da náuseas, porque Jesucristo y los apóstoles, cuando citaron a Isaías, no dijeron Isaías primero, ni Isaías segundo, ni el otro Isaías. Citaron a Isaías. No quieras tú ser más sabio que el santo de Dios que vino a la tierra. No es que no hay respuesta para ellos. Está comprobado que un escritor cambia de estilo a medida que pasan los años. Se le puede decir muchas cosas para contrarrestarlos, pero a mí no me importa contrarrestarlos. Me duele que entren a la palabra de Dios y la estudien tan fríamente como si fuera un libro cualquiera. Esto es santo. Este libro, esto es un yunque en el cual se han gastado todos los martillos de la incredulidad y del ateísmo. Este libro, por la manera que ha sido preservado y guardado, aquí hay que guardarle respeto. Cada día demuestra lo que es el hombre y quién es Dios. Y yo te advierto, porque el Espíritu me lo ha revelado, que hay un espíritu de incredulidad en los medios masivos de comunicación que te quieren hacer dudar de la palabra de Dios. Y está en todos esos canales llamados científicos que te tienen un montaje, y como la mayoría de ustedes no ha estudiado la Biblia, te meten gatos por liebres. Y son tan astutos que te presentan al principio toda la cosa muy buena, así, tú, ah, qué lindo, a la Biblia, qué lindo. Y al final te invitan a un experto ateo, que muchas veces un teólogo de una vez atea. Y el tipo viene y te comienza a decir, no, porque no se ha comprobado, qué sé yo qué, por allá. Y al final termina con una duda tremenda de la palabra. Y tú, ay, y no sabes que te están mandando un mensaje. Miren, hermanos, Hay un montaje. A mí me da pena que estamos ciegos. Ciegos estamos, hermanos.
Yo venía en el avión. Iba en el avión para España. Estaba dando una película. Y ahí entre el sueño, con el audífono, miraba de vez en cuando, me dormía y miraba. Pero ya pude captar el significado de la película. No tengo el tiempo. Pero una película que no, yo decía, Dios mío. Y en mi país dicen, le llamaban clavos a las películas malas. Aquello era una pata de cabra. Con la cual se sacaban los clavos. Pero tenía un mensaje. El mensaje es: en la casa, un homosexual que se quiere suicidar, un viejo malcriado que dice malas palabras y quiere aconsejar a su nieto a ser un sinvergüenza como él, un padre de la casa que es un positivista, que estudia, que tiene un libro acerca de positivismo, que acondiciona para la verdad, que nunca, o sea, para la prosperidad, no acondiciona la mente al fracaso. Y bueno, hablando de los fracasados, así en la casa todo el mundo le hablaba de los 9 principios de tener éxito en la vida. Ahí está toda la cosa. ¿Ah? Y un adolescente en la casa que hace un voto de guardar silencio, lleva un año y medio que no habla, y tú hablas con notas. Y rebelde, que se acabó. Y salen para un viaje para California porque la niña chiquita de la casa tiene un concurso de belleza. Y como termina la película, es algo que da tristeza. Pero le estoy contando la historia para que vean eso. Ese muchacho adolescente, en toda la película no se quitó la camiseta. Parece que la idea que firmó no tenía otra. Porque no se la quitó, dormía con ella, se levantaba con ella, y todos los diálogos era con la misma camiseta blanca con un asunto acá. Pero ¿qué pasa? Camino a California, se le daña el van, y tienen, bueno, van un mecánico, etcétera, y salen después, y llegan a un hotel para celebrar la historia. Y en el hotel, como eran muchos, cada uno tomó una habitación. Entonces se ve a cada uno en su habitación lo que hacía, ¿no? Entonces el joven está en su cama, tirado hacia arriba, pensando, pero ahí se cambió la camiseta. No una pijama, se cambió la camiseta. Y en la camiseta aquí decía así, la única vez que se la cambió: Jesus was wrong. Le pusieron la cámara y cambió la escena y ya se acabó. Y al otro día, la misma camiseta blanca que tenía siempre. Digo yo, un millón de cristianos ve eso y ni cuenta se da. Pero el que tiene ojos puede mirar. Y usted va al cine, le paga a estos sinvergüenzas para que sigan blasfemando. Me gustó lo que hizo una señora aquí cuando estos sinvergüenzas locutores comenzaron a decirle a la gente que delaten a los inmigrantes. Una señora dijo: yo no compro los productos a las compañías que respaldan con comerciales a este sinvergüenza. Lo supo un senador y llamó a AT&T y a las demás y dijo: nosotros, si siguen con eso, no vamos a apoyar. Inmediatamente le quitaron el respaldo. Los cristianos no hacen eso. Los cristianos se van al cine a ver la película que dice que Cristo vivió con María Magdalena. Es que quiero saber lo que pasa. No le vaya al cine, no lo vea en nada. Hágale huelga. Es la manera de no prestar oído al diablo. Si usted lo ve, está pagando para que sigan haciendo lo mismo. Es tiempo de despertar. ¿Cómo voy yo ahí a ver una blasfemia contra mi Cristo? Contra la verdad de Dios. Pero somos más políticos y más otra cosa que cristianos. Pero como nuestra primera profesión es ser cristiano, vivimos como cristianos. Hágale la huelga a todo lo que blasfeme el nombre de Cristo. Hágalo por dignidad. Apague la televisión, yo no te escucho más. Y así estamos reprendiendo ese espíritu, porque ese espíritu está en el mundo hoy, el espíritu de los saduceos. Todo lo que es sobrenatural es increíble. Hay una pregunta que Jesús hizo, que esa pregunta a la iglesia le ha pasado por alto. De hecho, yo nunca he escuchado a nadie predicando un sermón de este texto, nunca. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Ustedes creen que esa pregunta es tonta? ¿Ustedes creen que esa pregunta no está meditada? Mire que dice que el amor se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Pero dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Usted se puede cansar de orar por los muchachos, de ponerle la mano y llenarle la cabeza de aceite. Pero esos muchachos están el día entero en el internet, mirando todo tipo de barbaridades. Y esos son dardos, hermanos. Mire, yo me pongo a pasar canales ahí. A veces hay dramas o películas de familia muy bonitas. Y se le muere, por ejemplo, pasando canales, vi dos niños hablando. Una película inocente, bien bonita. Nada, y yo no vi porque estaba pasando canales. Parece que había un accidente y se le mataron los padres a uno de los niños. Y el otro le está diciendo, óyeme, y están hablando ahí los dos. Y de momento uno le dice al otro, oye, ¿tú crees en Dios? Y él lo mira, ¿Dios? Bueno, si existe, a mí, por mí no ha hecho nada. Y, pa, y cambia la escena. Digo yo, ay, otro dardo. Niños hablando. Y la pregunta que no tiene nada que ver con el diálogo es para dar una respuesta y mandarte un dardo. Ese muchacho está tranquilo allá. Una Coca-Cola, mami. Dame un sándwich. Pero esa palabra fue, entró. Son dardos, hermanos. Es el espíritu de los saduceos. Si los seminarios tienen algo bueno, la incredulidad se lo quita. Yo como pastor no enviaría mis ovejas a donde en vez de darle pastos que la hacen crecer, lo que le dan es incredulidad, para que en vez de crecer pierdan su fe en la bendita palabra de Dios. Que Dios nos libre del espíritu de incredulidad. Y a mí me llama la atención que el espíritu de incredulidad no estaba en los pequeños, estaba en los sacerdotes, ministros, en la clase alta. Porque cuando usted crece, usted se cree que usted puede, tiene derecho a dudar, a sembrar dudas acerca de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes qué fue la respuesta de Jesús? Me gusta la respuesta de Jesús a los fariseos, a los saduceos. Miren cómo Jesús contestó a ellos. Jesús les dijo, me gusta la versión de las Américas. La versión de las Américas, yo la apunté aquí. Dice, es una pregunta que Jesús hace a ellos. Le dice Jesús, miren lo que dice la versión de las Américas. ¿No es esta la razón por la cual ustedes están equivocados? Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Allí dice, ¿no erráis ustedes? ¿No erráis vosotros? En otras palabras, ¿saben ustedes cuál es el error de ustedes? Que ustedes, no me gusta que no entienden, porque no entender suena muy bonito. Dice, ¿no es ese el error de ustedes que ignoran las escrituras y el poder de Dios? ¿Y saben por qué me gusta a mí? ¿Saben por qué me gusta? Porque Cristo le está diciendo a los teólogos que están en el clima, en la cúspide allá arriba de la aristocracia intelectual, religiosa. El pastor que tiene el doctorado, y perdóneme, yo no estoy en contra del conocimiento, ese no es mi tema, porque hay gente como Pablo que eran intelectuales, pero y aunque no se gloriaron de los intelectuales, lo pusieron a un lado por el conocimiento de Cristo, nunca se van a gloriar en eso. Pero estos se creen sabios y son ignorantes. Sabios y son ignorantes. ¿Cuál es el error de ustedes? Que ustedes creen que saben y ustedes ignoran lo que es la escritura y lo que es el poder de Dios. Lo ignoran. Por eso no creen, porque lo ignoran. Ustedes no lo conocen. Miren, yo me asombro a veces. Yo estaba días atrás viendo un programa de esto, creo que Discovery Channel, o sea, que estaban hablando de unos científicos que están yendo. Ustedes saben que ahora hay programas que se ponen a estudiar las casas que están embrujadas. Y ponen equipos para sonido y qué sé yo, para mostrar los efectos del asunto, ¿eh? Muy bien, y se ven tantas cosas raras. Ahora los científicos están yendo a esos lugares con otros equipos para mostrar que esos son vibraciones que el sonido no puede captar. Y yo le leo la terminología, pero la verdad.
que tan tontos son ellos como que lo creen. Usted sabe lo que usted tomar un equipo humano para medir algo espiritual. Eso, esa es la tontería más grande, cabrón. Más grande.
Hermano, coger una grabadora para grabar las voces de los demonios. Ay, Señor. Ay. Por eso que dice que Dios se va a reír. Ustedes son tan ignorantes son. Son tan ignorantes que están rodeados de otra dimensión y no lo saben. Rodeado de una dimensión y no la conocen porque son tan duros de corazón. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios, porque la necedad cierra el oído, cierra el entendimiento, porque en última instancia no hay ateos sino rebeldes contra Dios. ¿Saben ustedes por qué niegan a Dios? ¿Saben por qué niegan a Dios? Porque si creyeran en un Dios, tuvieran que reconocer que es más sabio que ellos. Tuvieran que reconocer que son ignorantes. Y tuvieran una responsabilidad moral con Él. Y no quieren tenerla con ninguna. Porque siendo hombres se creen Dios. Y creyéndose sabios son ignorantes. Y yo no lo estoy combatiendo con la autoridad intelectual. Lo estoy combatiendo con la autoridad que ellos no tienen y que yo tengo. Con la que Dios me da en la dimensión de Dios que es el Espíritu. Y usted abra los ojos, no sea tonto. Nunca cree una cosa porque se le diga un médico. Nunca cree una cosa porque se le diga el científico más grande. Use su cabeza que Dios le dio. Úsela la cabeza. Y con eso no le estoy diciendo a usted que sea un ignorante, que rechace el intelectualismo por el gusto. Usted es intelectual y Dios hizo al hombre intelectual, y la mente no la hizo el diablo, la hizo Dios, y el intelecto es de Dios, no es del diablo. El asunto es usarlo mal y creer que solamente existe eso. Ahí está el problema, ahí está el error grande. El dicho que no hay más ciego que el que no quiere ver se nota en ellos. Yo decía, Dios mío, qué ignorancia. De que ponerse a hacerse, analizar cosas que no se analizan con grabadoras y cuantas tonterías. Y a usted le dan una explicación. Y usted cree todas las tonterías que le dicen. Ay, 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 ay. Por eso es que el diablo los engaña. Son presas del enemigo. El diablo los engaña fácil a ellos. El diablo juega con ellos. ¿Sabe lo que el diablo le gusta más de los científicos? Que se ríen en el infierno. Le dice a los demonios, lo que más me gusta de ellos es que no creen en nosotros. Viven metidos estudiando y no creen en nada. Créanme, hermano, que es así. El diablo se ríe de ellos. Y se los engañamos con el telescopio en la mano. Y con el micrófono. Hermano, sí. Sí, hermanos, cuando uno entra en algo desconocido, debe ser suficientemente humilde para decir, mira, yo esto no lo entiendo. Yo la verdad que soy un científico y yo estudio lo que puedo ver. Yo estudio la fuerza físico-química de la materia. Yo, pues, lo único que tengo es el método científico y compruebo así, eso lo uno. Yo de en adelante, mira, yo no sé nada. A ti reconoce que no sabes nada de eso, hermanito. Cállate la boca. Si no tienes una explicación para algo, ¿por qué ponerte de necio a dar explicaciones si no las tienes? Es que es una teoría, pero tú no la llamas teoría, tú la presentas como ciencia. Cuidado con el espíritu saduceo. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Miren, le voy a decir algo. Yo a veces le digo a Dios, Dios mío, hay ciertas cosas en la Biblia que Dios las ha permitido. No tengo que entrar en detalles porque no tengo el tiempo. Y yo digo, Dios, ¿por qué tú hiciste eso? Porque eso como que se presta para las dudas.
dice Dios, ¿o acaso no habéis leído lo que dijo Jesús? Cuando le preguntaron, ¿por qué hablas por parábolas? Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, porque este pueblo es duro de corazón. Al que cree, Dios abrirá la puerta de los milagros, y al que no cree se la cierra para que dude más. Porque a Dios lo que le molesta es la actitud del corazón, que son duros. Al final el último problema es del corazón. Y entonces están los últimos y terminamos. A ver, ¿cuál es la última levadura? No le dedicaremos mucho tiempo a esta porque no es difícil de comprenderla. En Mateo 12. Digo, Lucas, ahí mismo en Marcos, donde estábamos, para no ir muy lejos. Miren, primeramente yo quiero que ustedes lean en Marcos 8. Ahí, terminamos acá. Versículo 15. Dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura. Miren otra vez, de los fariseos y la levadura de qué? De Herodes, o sea, de los herodianos. Miren que cada uno dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Siempre combinado, porque espíritu religioso es que se mezcla de los fariseos con los herodianos, que son los de Herodes. Ahora, el partido de Herodes, que ahí vienen los herodianos, ya le dijimos en el primer mensaje que ellos siempre andaban tratando de hacer caer a Jesús con cosas. Los herodianos, se cree, no eran tanto una secta religiosa. Era un partido político, combinado con religión, naturalmente. Yo lo que entiendo es que Herodes era idumeo, pero era de la fe judía. Él construyó el templo, reconstruyó el templo. Era un aliado incondicional de los romanos. Y parece que inventó un partido. Dice, ya tengo a los fariseos acá y tengo a los saduceos acá, y son espina a mi costado. Voy a inventar mi propio partido o mi propio grupo, los herodianos. Y por ser seguidores de Herodes, tenían el espíritu de Herodes. Ahora, los herodianos, mis hermanos, era la levadura del secularismo, de la mundanalidad y de la liviandad. Por ejemplo, miren el capítulo 12 de Marcos, ahí mismo, un poquito más adelante, ahí donde hablaba de los saduceos. Mírenlo a ellos. Marcos 12. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Miren lo que dice, para que entendamos el 12 de Marcos. Y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Escuchen el 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Miren la diplomacia, hermanos. Miren el lenguaje. Mira qué lindo. Óigame. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Porque dice, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Wow. Nadie había dicho cosas de Jesús más lindas que esa. Estaba hablando verdad, pero ocultaban una trampa, como los políticos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Tú que no te cuidas de los hombres y que habla la verdad, no importan las consecuencias, dinos, ¿es lícito? Viene la respuesta de que lo sabe todo. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, y por eso es que Dios nos manda a nosotros a percibir. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda
para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: data César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se fueron, dice, y se maravillaron de él. Qué bueno, maestro.
De los herodianos se dice lo mismo que de Herodes: procuraban la paz a cualquier costo. Procuraban la paz a cualquier costo. Esta gente representa, miren, Jesús dijo de Herodes: díganle a esa zorra. ¿Cómo llamó Jesús a Herodes? ¿Y qué es una zorra, hermano? ¿Por qué se distingue un zorro? ¿Pues? No, mal olor es otra cosa. Su astucia. Cuando alguien es sabio, ese tipo es un zorro. Astucia. Pero astucia para engañar. Los herodianos eran políticos, eran diplomáticos. Miren cómo se encuentran, ¿eh? Que vienen donde ti, te halagan primero. Óyeme, la verdad es que no hay un ministro en la ciudad como tú. Yo creo que tú eres un apóstol. La verdad es que tienes mucho de profeta. Y como pastor, ni se diga. Como evangelista, qué unción. Como maestro, qué revelación. Wow. Miren, ahí están las tres levaduras. Que miren bien, la religión con mucho celo, pero con mucho engaño e hipocresía. La incredulidad que ignora las escrituras y el poder de Dios, pero creen que son los que pueden interpretar la escritura y los que tienen autoridad para decir que es inspirado y que no es inspirado. Toman una parte de la escritura y otra la niegan. Religión, incredulidad intelectual, una mente, y el espíritu de la mundanalidad o liviandad política, que hoy abunda tanto en la iglesia. Política. Se compromete a la verdad por un interés. Se guarda un interés, una avaricia, y se usa para los herodianos querían mantener en el poder a Herodes escuchen, hermanos, es increíble que siendo judíos estén tratando de defender al opresor para tener beneficios. Eran mejor los celotes, que por lo menos eran revolucionarios, que creían en una idea. Pero estos no, estos andan buscando su conveniencia. Y Roma era nuestra conveniencia. Mientras los fariseos eran bien estrictos, estos eran bien livianos. Nada era nada. El asunto es tener paz. El asunto es tener armonía. El asunto es la convivencia pacífica. Lo importante es el respeto entre todos. Hay que mantener este orden de cosas y la prosperidad que tenemos hasta ahora, ¿ah? Pero sacrificando los principios, sacrificando el propósito. ¿Han visto ustedes la liviandad? Para gente que, mientras los fariseos todo era pecado, para esto nada era pecado. Liviandad, secularismo, diplomacia. Porque el interés no es espiritual, el interés es secular. Y Dios nos manda, mis hermanos, a cuidarnos de esas tres medidas. Dios nos manda a guardarnos de las tres medidas. Y si usted analiza esos tres grupos, esas tres levaduras, en realidad no falta nada en la iglesia. Están los tres ahí: la religión, la incredulidad y la liviandad. Este lo cree demasiado, este lo duda, y este no cree en el diablo, porque lo que anda buscando son intereses personales. Que Dios nos libre de las tres medidas. Vamos a orarle a Dios ahora.
Yo ruego Yo ruego por ti, mi hermano y mi hermana. El Espíritu que dio esta palabra, que la da como advertencia, venga a ti, te bendiga y te ayude y te libre de esas tres medidas. De esas tres medidas, para que tu servicio a Dios sea sincero, sea íntegro, sea con el Espíritu de Cristo. Tenga los ingredientes de la mente de Cristo, lo que es noble, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es digno de alabanza. Que tu Pascua sea con sinceridad. Que Dios te libre, como dice el apóstol Pablo. Pablo decía que la serpiente engañó a Eva con su astucia. Yo temo que vuestros sentidos sean engañados y ustedes caigan de la simpleza de Cristo. Que Dios nos guarde de caer de la simpleza de Cristo. Quisiéramos adorar a Dios en espíritu, con mansedumbre, con fruto del Espíritu, de acuerdo al hombre nuevo que está en nosotros. Nos despojamos de todo lo que es carnal. Eso es lo que oramos para ti, mi hermano. Que Dios te bendiga, que la palabra penetre, que tú no ignores a la palabra, que tú no la escondas, que tú no la tengas como nada, sino que tú digas, esto es remedio de Dios para mi vida, para perfeccionarme en la santidad y en el temor de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.